play. Todos. Mi amor, a este tu espacio favorito, como todos los jueves a las 8 de la noche, por favor no olvides suscribirte, darle a la campanita, dale like. Hello 5 Network, bien abierta aquí con tu servidora Natasha Ortiz. Hoy este espacio está lleno, lamentablemente, otra vez de Gio.
¿Cómo que lamentablemente?
Bueno, porque
mira, lamentablemente hay que despegarla. Lamentablemente.
Exactamente. No, pero qué rico, Gio, que otra vez me puedas acompañar, ya que no hay nadie más.
No, pero mira.
Estamos uniformados.
Ya me siento parte del equipo.
Tú no te sientes parte, tú eres parte del equipo.
Ah, ¿vieron? Así que no pegan a recomendarle gente en los comentarios, porque lo sé. Recomienda gente ahí. Lleva a fulana o fulano.
No, pero hay sorpresa. Hay sorpresa, ya mismo pueden unirse personas a este elenco.
Vamos a ver.
No,
che, lo que a mí me da risa es que hay veces.
Cállate
que
la boca con lo que vayas a decir en estos momentos. Es que, no, tú ves por qué yo tengo que vivir asustada de grabar con él. ¿Tú ves
No te asustes.
O sea, a veces tú dices, hay que cuidar este micrófono. ¿Cómo dijo en el episodio de Derek? Hay que cuidar este micrófono. No, pero a veces tú dices unas cosas.
No, pero yo no iba a decir nada malo.
Hoy vamos a prometernos una sola cosa.
¿Cuál?
No hablar malo.
No, lo voy a poner. Yo lo puedo hacer.
¿Lo puedes hacer?
Claro, sí, yo.
Tú quiero sabes que respetar este espacio. Es más, yo voy a tratar de todo el episodio de hoy comportarme como una miss. ¿Qué tú crees de eso?
Sí, sí, sí. Yo soy bien consciente, incluso cuando le dije cabrón un par de veces al otro. Yo dije, ah, diablo, la confianza se fue. Pero nada, yo soy consciente, dale.
Ustedes ven que
Nos fuimos de gala.
Lo único que yo le pedí a él fue que no hablara malo en el episodio. O sea, él podía ser hasta como mi hijo cuando me va a decir algo. Mamá, dijo acá. Pero no, él decidió hablar malo por el micrófono, aunque yo le pedí.
Le ponemos un pi.
Claramente. O sea, no es problema que la palabra se dijo. Es problema que en estos momentos este estudio está lleno, como tú sabes, de valor. Está lleno
de glamour.
De glamour, de firmeza.
De belleza.
Piernas cruzaditas. ¿Me entiendes? Espalda derechita. Sin problema en columna vertebral. ¿Me entiendes? Como que aquí esto está como. Huele como altura.
Crema.
Huele como a broches de oro. A traje.
A perfume. A corona.
Huele.
A tacos.
Huele. ¿Sigue?
No, estoy pensando porque dije corona y alguien que está con nosotros acompañándonos también, que la está acompañando ella. Eso es como que, como si ya estuviese endosando de una. Y yo tengo un montón de amigas que están compitiendo también. Eso.
No, mira, sin más preámbulos, quiero presentarles a una persona que va a estar, pero va a estar en su mismo rol de siempre. Pero aquí yo quiero saber un poquito más sobre la persona que hay detrás de la chica que está en busca de una corona. Un aplauso con mucho, mucho, mucho amor y respeto aquí a Adilinette Castro. ¿Lo dije bien?
Sí, lo dijiste súper bien. Yo dije, me va a decir Adi, pero te arriesgaste y me dijiste Adilinette. Te quedó súper bien.
Lo leí
bien. Pero me dicen Adi. Más fácil, porque sé que es un trabalengua.
¿Quién,
pero
¿quién fue que puso el nombre? ¿Tu papá o tu mamá?
Mira, ahí está mi papá. Así que no sé, pero fue mi mamá, ¿verdad, papi? Que fue mami, sí, viste, fue mi mamá.
¿Y de dónde se inspiró tu mamá? No, nunca entendí.
Ustedes saben que es muy cultural aquí en Puerto Rico mezclar nombres de la tía, de la abuela, de la mamá, de la tatarabuela. Entonces, mi nombre es una mezcla de mi mamá y de mi tía, que en paz descanse. Oh. Ella era muy unida con mi mamá. Y mi mamá decidió, ok, yo quiero un pedacito de ella, pero también un pedacito mío. Así que el Adi es de mi tía y el Linet de mi mamá. Y lo junto, Adi Linet.
Wow. Sí. Sea un nombre con sentimiento.
Con propósito, con sentimiento, sí. Pero ¿sabes qué? Es siempre lo que hace que rompamos el hielo en una entrevista, en todos los lugares que yo voy, ya sé que eso es el primer tema.
Sí, sí, que no, común. Y un cliché.
No, a los dos. Porque este puesto es tuyo.
No, pero yo no le pregunté por el nombre. Yo no quería saber sobre el nombre.
No. Pero es algo bueno porque me gusta hablar de mi nombre.
Eso es bonito. Y qué cosa más linda que empezar a hablar sobre algo, tan íntimo.
Ay.
Por poco me trabaleo aquí. Pero nada, para eso la chica está aquí, para darnos, tú sabes, clases.
Pero a mí me gusta también que sea, que cada uno sea como es. Eso es algo que yo también voy.
Ah, bueno, muchacha, pues entonces.
Sí.
¿Cómo le digo?
Mira, no,
me encanta. Dime cómo me quieras decir. Pero sí, es algo que yo quiero como en el Miss Universo, Miss Universo Puerto Rico, que no ser perfecta. Yo lo intenté al principio, yo quería ser bien perfecta, pero no me sentía yo. Y yo, ¿sabes qué? No puedo de esta manera. Mis redes sociales estaba cambiando, mi público me desconocía, estaba diciendo, pero es que no estoy viendo a la misma Adi. Y yo, es cierto, ni yo misma me reconozco. Y ahora mismo estoy como bien relajada, disfrutándome el proceso y siendo yo.
So, tú dejaste de comerte los pasteles de arroz de Corozal con la mano y empezaste a usar el cuchillito y tenedor.
Quiero decirte que sí.
¡Ah!
Ya otra vez volví con las manitas.
Muy bien, muy bien.
Con el dedito paradito, pero volví con las manos.
Digo que si alguien de Corozal te ve con un cuchillito y te no le dirá, mira, esa no es.
Ella no es de Corozal, pero sí, ya ahora es así con el dedito y me como el pastelito bien rico.
Muy bien.
Mira, antes de empezar con esta, no lo quiero que lo tomes como una entrevista, quiero que lo tomes como una plática en la sala de mi casa, pero con una cámara que lo va a ver un poquito de gente.
Ok, está bien, sin presión.
Exacto.
Y ya quitándose los tacos.
El maquillaje. Vamos a las toallitas para desmaquillarme.
Ya que me enviaron aquí como una biografía, como una descripción de la gran Patria. Patria, trabajo de ella es fenomenal.
Sí, desde que estoy trabajando con ella he notado la diferencia también en la exposición, en mis redes sociales, en cómo yo me estoy proyectando. Me encanta trabajar con ella.
¿Algunas palabritas que le tengas que decir a Patria mirando esa cámara?
Patria, eres la mejor, de verdad. He notado la diferencia en todas mis redes sociales, en la exposición y hasta en mi seguridad. Así que un beso.
¡Ay, qué bello! Lo que hace una persona influyente en la vida, lo que hace una manzana que no esté podrida.
Bueno,
cállate la boca.
No, yo iba a decir, mira, por favor, puedes salir un momentito en lo que nosotros aquí hablamos.
Sí.
Mira, pero como lo importante no somos nosotros en estos momentos, me impresionó aquí mucho. 25 años.
Sí, tengo 25.
Tienes 25 años. Quiero que sepan que esta mujer es hermosísima. O sea, es súper bella y es bien alta. ¿Cuánto mide?
Yo sin tacos, eso es lo que muchos no se atreven a decir, la estatura sin tacones, 5'8".
Ven acá, cuando ponen la estatura para competir y todo eso, ¿la piden con tacos?
Yo no creo. Yo creo que es sin tacones.
Ok.
Sí, debe
5'8".
Ser sin tacones.
¿Y con tacones?
No me he medido. Pero
¿cómo 6'3"?
Gaby, buscamos una cinta ahí para medirla, para hacer el primer podcast que la mide con tacones, por favor. Mira, pues esta belleza de mujer, aparte de que es bella, es atleta.
Perdóname, entonces tienes 25 años y tú empezaste en los medios a los 19.
A los 19 empecé.
O sea, que la estoqueaste.
No,
sí, porque tú no le preguntaste, tú le dijiste a qué edad ella empezó.
No, porque yo
19.
Sé que... Porque ella empezó en Guerrero, ¿verdad?
Sí.
En Guapa Televisión. Y eso fue ya hace tiempito. Y creo que llevan 3 años fuera del aire.
No sé cuánto llevan. Porque es que yo me salí un poquito antes. Entonces no sé cuánto llevan fuera del aire. Pero sé que lleva tiempo. Yo me veo la carita cuando yo empecé. Y yo, la gente a veces me mira y me dice, ¿tú eres Adi? Y yo, sí, ya crecí.
Qué linda. Eres atleta desde la niñez.
Sí, desde los 5 años.
¿Qué hacía a los 5 años?
Voleibol. Mi papá siempre quería...
Ladanera.
Sí. Bueno, no sé si empecé en Corozal. Yo creo que sí.
Papi, ¿dónde empezó ella? En Corozal,
en la sangre.
Por eso fue que yo pedí que tu padre estuviera aquí.
Ay, sí, ya
a
sabía.
Para que tú no te acordaras que él me lo contestara.
Ya sabía yo la insistencia de que yo tengo que ir al podcast. Y yo, ok, está bien. A los 5 años empecé en todos los deportes, pero me encantó el voleibol. Y ahí empezó mi carrera en el voleibol.
Actualmente no, no.
Ya no lo hago.
Ni en la playita, como con un voleibolcito.
Sí, claro, ya de hobby. Créeme que cada vez
¿hasta
que
qué voy, nivel llegaste jugando?
Hasta la universidad, representé a la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras 2 años y luego pasa pandemia. Y ahí fue que mi vida hizo boom y cambió por completo y se me abren las oportunidades en el mundo del entretenimiento, los reality shows.
Yeah.
Wow. Sí, pero fue por pandemia. Si no llega a ser la pandemia, yo creo que yo al día de hoy estuviera jugando voleibol en superior, que esa era mis metas, representar a Puerto Rico en las Olimpiadas. Esa era mi visión con el voleibol. Pero la pandemia cambió mi vida. Me dijo, no, muchachita, tú no vas para allá, vente.
Pero es una pasión tuya.
El voleibol, sí. Sí,
sí. Okay. Es difícil dejarlo. Sí. Oye, yo también jugué voleibol y también jugué en la universidad. Y cuando me tocó quitarme por problemas en la espalda y porque tuve una profesora que me dijo, Gio, tienes dos opciones, o eres actor o juegas voleibol, pero no puedes ser un actor lesionado porque ella sabía que tenía problemas con la espalda.
Sí.
Y fue una decisión bien difícil para mí y después traté como que de volver y eso, pero como que
no es lo mismo. Y uno pierde hasta la identidad cuando deja el voleibol, como tú te has dedicado a eso en toda tu vida, uno dice como, ¿y ahora quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Y eso fue también lo que me pasó.
¿Qué? ¡Wow! O sea, del voleibol a Miss.
¿Del voleibol reality, reality shows?
Sí, pero, o sea, estoy cruzando... Ya lo que, boom. Porque tu pasión es el voleibol. O sea, un reality está súper chévere y lo diste todo, pues me imagino.
Pero después del voleibol llegan los reality shows, llega Guerreros, que ahí fue... Yo no podía ni siquiera mirar a una cámara. Yo miraba a la cámara y me preguntabas mi nombre y yo...
Sí, los nervios. Yo,
¿cómo me llamo? Sí, y estuve practicando, competitiva al fin. Yo decía, no, es que yo, uno, quiero ser de las mejores. Dos, no quiero que la gente me odie, quiero que me amen, quiero ganarme ese público. Y tres, quiero jugar bien y quiero hacerlo bien en cámaras. Claro. Me está gustando esto. Me preparé, practicaba en mi casa hasta que le... Cogí tanto amor a los reality shows que ya he hecho varios e incluso si me siguen llamando yo voy a seguir haciendo reality shows. Es algo que también me apasiona y por eso yo tomé la decisión de abandonar el voleibol por los reality shows porque me empezaron a gustar más que la misma pasión mía que era el voleibol.
Y una exposición pues también. Digo, hay que ser un poquito, digo, va a sonar mal de mi parte porque hay que ser un poquito realista en el sentido de que la exposición del voleibol en Puerto Rico y de nivel profesional tampoco es la mejor que podamos decir. So, hoy día nuestros atletas se las ven bien cuesta arriba para sobrevivir de lo que viene siendo un solo deporte. A veces tienen que hacer otras cosas, clínicas, meterse equipos de niños para poder ayudarlo y eso que es parte de la carrera. Pero es que es bien difícil llevarlo, vivir de eso, o que hayas tomado otro camino, pues no viene siendo, como quien dice, mal, pero no lo abandonas del todo porque sigue siendo deporte. Pero es entendible también buscar otras ramas en que uno pueda desenvolverse profesionalmente.
Exacto, eso también fue como en mi cabecita dije, Adi, sí puedes vivir del voleibol, pero está bien difícil porque la vida sigue subiendo económicamente. Y los reality shows, si te preparas bien, sí puedes vivir de eso. Y también eso influyó un poco en la decisión mía. Y ya luego de todo esto, sale Miss Universe Puerto Rico, Miss Corozal.
Ok, si ahora mismo estás el día antes de competir, de treparte a la tarima.
Ajá.
Y están... Este es el traje, esto es lo que estamos repasando, esto es lo que tienes que hacer y estás ahí. Y a lo foque te llama y te dice.
Ya lo foque, no puede hacer el ejemplo de Telemundo.
No, a lo foque.
Me la puso fácil.
Y
me la
te
puso
dice, te voy a ofrecer tanta cifra de dinero que tú dices, wow, me hizo la vida por 5 años. Pero tienes que entrar ahora mismo a la casa. ¿Cuál sería tu decisión?
Ya que mencionaste que es a los foques, siempre he dicho que uno tiene que entrar a los reality shows, depende cómo tú te quieras proyectar al público y qué oportunidades tú quieras para tu futuro. Entonces, a los foques no va conmigo. Y yo le diría que no, aunque me ofreciera tanta cantidad de dinero, ya me ha pasado que me han ofrecido varios realities, pero no van con lo que yo quiero proyectar y con lo que yo quiero profesionalmente en el futuro. Entonces, más que sumar, sí me puede sumar 5 años quizás de una vida, pero después... Después me voy a quedar sin trabajo porque ya hice un reality que no iba con lo que yo quería en el futuro profesionalmente. Así que le diría que no y seguiría con mi sueño del Miss Universe que me va a ayudar para lo que yo quiero en el futuro profesionalmente.
¡Un aplauso! ¡Paz mundial! ¡Me encanta! A lo mejor que no la llame. Tú me habías dicho que la preguntara, pero ya.
No, porque ya, amiga, no, porque... Ella llama ahora a Santiago Matías si quiere.
No, mentira. No, es que, ¿sabes qué? En otros episodios hemos estado Gio y yo aquí haciendo muchas ideas y divagando sobre el tema.
Claro.
Entonces, pues obviamente nos da contenido a todo el mundo. Así que nada, te quería preguntar porque eres un reality. Y pues, ya que son tus pasiones, pues interesante saberlo.
Sí, sí, que, sí, claro. Sí, pero... Y antes era muy interesante porque yo podía decir que sí a todo. Yo, ok, un reality de amor, vamos para allá. Un reality de a los foques, vamos para allá. Pero hasta que entendí esta parte de que, ok, esto no me está sumando. Gracias a este reality que hice, entonces ya no me van a llamar en 3 realities más que quizás era lo que yo quería en el futuro por hacer este. Así que ahora me he vuelto más como selectiva con los realities.
¿Puedes mencionar los realities en los que has estado?
Sí, empecé en Guerreros, estuve 2 años en Guerreros, luego pasé a México, Reto 4 Elementos, 2 temporadas, y el último que hice, que fue el año pasado, fue El Conquistador, Supervivencia Extrema. Tuve que sobrevivir 2 meses.
¡Wow!
Sí, y ya ese fue el último que hice.
¿Y cómo te preparaba? O sea, sabemos que vienes del deporte, pero obviamente un reality, cuando son cosas que tienen que ver con deporte, hay muchas veces que son deportes fuera de lo que uno practicaba. ¿Cómo entonces te preparabas mentalmente y físicamente para poder cumplir con cada uno de ellos? Porque cada uno de ellos requiere una exigencia diferente.
Sí, cuando yo entré a Guerreros... Yo entré sin nada de experiencia, solamente siendo atleta de voleibol, así que no tenía fuerza en los brazos, no tenía nada. Guerreros me dio una base para yo poder hacer todos los reality shows que he podido hacer, pero me preparaba en el gimnasio, ya más o menos uno sabe a lo que va, la fuerza que tiene que tener en el upper body, en cuánta rapidez, agilidad tienes que tener. Así que yo me preparaba un poquito para eso, además de que veía temporadas anteriores y yo decía, ok, ya sé cómo es este reality, me tengo que preparar de esta manera con un entrenador que me prepare así. Y mentalmente nunca vas a estar preparado para un reality show de esa manera hasta que lo vives. Ya cuando lo vives y estás adentro, poco a poco te vas moldeando al juego.
No, y me imagino que también moldeando a bregar con diferentes personas, que todo el mundo es diferente.
¿Cómo compara una producción de aquí de Puerto Rico con una de Televisa?
Pues aquí en Puerto Rico solamente hay puertorriqueños. No, si tú ves, no hay extranjeros. Por lo menos en Guerreros, que era o fue el único reality show, ahora está Super Chef, ahora también está el de Claro que Baila, pero todos son puertorriqueños. A comparación de internacional, están colombianos, venezolanos, hay muchas culturas. Y aquí te tratan muy bien, te exigen, pero así como te exigen, te tratan bien. Allá en el exterior es más como tienes que sobrevivir, como que esto es lo que
no
hay.
No se preocupan.
Tú firmaste un contrato y lo que esté en el contrato, eso es lo que va a pasar. Y no es que esté mal, no es como que sufran, pero aquí no sé si es por el mismo cariño de puertorriqueño a puertorriqueño que...
Somos más empáticos.
Sí, y como que tienen esa empatía con las personas que están en los reality shows a comparación de internacionalmente, no digo en todos, digo en los que he estado, ajá, que solamente pues tú vas, haces tu trabajo y ya, y te pagan lo que te tienen que pagar porque eso fue lo que se estipula en el contrato. No, no va más allá este cariño como acá uno lo puede sentir.
¿Cuál ha sido el, no quiero decir peor, pero sí el que te ha dado más dificultad, estar, que fue como más un reto mental para ti?
Ay, el primero fue Reto 4 Elementos, que no lo quisiera decir aquí, pero tuve que comer cosas asquerosas. Eso fue el primero. Y no voy a decir qué cosas. Y...
¡Ya! ¡Ah! Está buscando en Google.
Eso lo voy a encontrar.
Y en YouTube.
Lo voy a encontrar. Y eso...
Pero Pero que pueda ser asqueroso, remolacha.
No, gusano, cosas así.
Ay, sí. Yeah.
Cambiemos el tema. Okay. Y el otro fue el del conquistador, el de supervivencia extrema. Yo tenía que dormir en el piso. No me bañé hasta que se terminó el reality.
¿Cuánto tiempo?
40 días. Sin bañarme, sin lavarte.
40 días sin bañarse.
40 días sin bañarme. Los dientes, nada que te ayudara a pasar bien la supervivencia. Nada, o sea, desodorante no.
Ok, pero había más personas contigo.
Sí, eran tres equipos. Uno de hombres solamente, uno de mujeres solamente y uno mixto.
¿Y tú estabas en el...?
En el de mujeres solamente.
¿Que olía mejor? ¿Verdad?
Bueno,
¿cómo que va a oler mejor?
Yo pienso que el hombre apesta más rápido, ¿no?
Pero imagínate, digo, voy a entrar un poquito aquí, un poquito más personal.
¡No lo digas!
Imagínate, no esta mujer menstruando ahí sin necesidad de poder bañarse ni 40 nada.
Días.
Sí, sí, sí.
No, pero yo tuviera que haber sido un poco consciente.
Lo único que nos daban, y porque somos mujeres y tenemos nuestro periodo, eran toallitas sanitarias para que pudiéramos resolver. Era lo único que nos daban.
¿Sin agua para allá?
No.
No sin agua.
No, y era si ganábamos, si estábamos en algún campamento que tuviese playa, esa era la única agua que teníamos para bañarnos y
sí, poder limpiarnos. Sí, se lo cogen bien literal el formato
no,
del
proyecto.
No, no,
es que son literal. Hay mucha gente que dice, ay, reality shows, eso es montado un guión.
Montado y
no,
cosas, exacto, sí.
Todos los reality shows que yo he hecho, incluso Guerreros, todos son... improvisa, eres tú, tienes que ser tú, claro, that show, porque para eso tú vas a un reality show. Ajá, para claro. That show, depende del show que cada uno quiera dar, pero todos son reales. Tú me dices algo y lo que yo te voy a contestar no es que lo leí el día anterior, es lo que sentí en el momento de decírtelo o lo que yo quiero proyectar.
¿Y cómo entonces se comunicaban con ese bajo a boca?
¡Ay, Dios mío, amigo! ¿Pero por qué se lo preguntas así? ¿Son una miss?
Digo, by the way, o sea, uno ya está consciente y dice, ok, en cualquier momento alguien le va a apretar la boca aquí, eso tengo que fluir con eso. Pero entonces, ¿cómo lo pudiste manejar?
Bueno, en mi caso, yo era consciente y trataba de...
¡No hablar!
De hablar lo más mínimo, o si hablaba, esta distancia. Pero no era hasta que nos reuníamos así en equipo y teníamos que festejar o hacer algo, que ahí era como que ya, ya estaba consciente. Y yo, son 10 segundos aguantando la respiración. Y pues claro, es que sí, o sea, porque... perdóneme las chicas que me están viendo. Que
no, seguramente ya estaban haciendo lo mismo.
Claro. Exacto, sí, era, o sea, hay lo que entender probable, el formato. Era como que, ya te lo toca celebrar cuando suban las manos. Yo hubiese dicho, no suban las manos.
Sí.
Ok, nos toca, 10 segundos.
Sí, fue fuerte. Incluso en la comida era supervivencia. Si no ganábamos, no comíamos. Nada.
¿Y nadie se robaba la comida de las otras personas?
Nos dieron un kit de supervivencia que lo que tenían eran latas de atún y latas de sardina, pero una cantidad en específico, y teníamos nosotros que rendirlo de acuerdo a cómo nosotros nos sintiéramos, y si se acababa esa comida ya no había más nada. Sí habían como rumores de que había gente que se llevaba comida, se perdían cositas, no sé. Yo siempre fui clara con mi comida, la rendía, a veces ni comía para que me durara esa comida, porque no sabía cuántos días me iba a quedar sin comer. Así que yo decía, hoy puedo aguantar el hambre, así que hoy no como. Mañana pues me como una latita. Ay, hoy tengo más hambre, me comía dos latitas. Y así era el juego.
¿Sabes qué? Que si hubiese estado en esa posición, yo diría, bueno, en casa me pasaba lo mismo. Habían veces que no tenía que comer. Y si en mi casa podía aguantar, pues aquí puedo.
Wow. Sí. ¿Crees que lo más difícil de esta etapa fue la comida? O
la higiene,
bregar como... Bueno, la higiene también, pero yo creo que más que todo, más que la higiene, el tener que soportar con lo que tú no estás acostumbrado, que es no comer, con la higiene, con gente, más jugar, yo creo que te da como un estatus mental que todo el mundo está en diferentes emociones.
Uh-huh. Lo ¿Qué más fue difícil? Lo peor, cuando yo voy a estos reality shows, ya sé que son muchas culturas diferentes y que hay que adaptarse a toda cultura y entenderlo. Así que esa parte no se me hizo complicado, la convivencia. Además de que yo estoy muy clara de a lo que voy. Yo uh-huh. Eso lo tomo como un trabajo. Yo no lo tomo como vacación. No. Es un trabajo y yo voy a dar show y yo sé qué show yo quiero dar. Lo que a mí se me hizo difícil fueron los mosquitos.
¡Oh!
O sea, eso eran... No sé cómo se llaman.
Abayalde.
los chiquititos, bien chiquititos, que vuelan en todos lados, que eso tú te dejabas un ladito sin tapar, como son unos mimecitos, pero los de playa. Y eso era...
Los cubanos.
Son unos chiquititos, chiquititos.
Ay, que pican como...
Y te duele. Y tú no los ves porque son tan chiquititos que tú solamente sientes que te picaron.
Sí, es verdad, que están en piñones.
Sí, 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 exacto, esos mismos. Pues yo tenía toda la cara, toda picada. Yo te puedo enseñar fotos. Me picaban hasta aquí debajo los mosquitos. Yo ¿qué? Lloraba todos los días porque yo decía, yo no aguanto. O sea, yo el segundo día ya yo me quería salir porque yo sentía... No teníamos espejo. Entonces yo sentía mi cara toda así como que con bolitas. Y yo soy un monstruo en cámara. O sea, como que... Yo no quiero esto, me duele mucho, me están picando, me estoy volviendo loca. Entonces, cada vez que me picaba, me dolía. Una nena me hablaba y yo era como que, señor, dame la paciencia. No, esto no es para mí. Y con todo y eso, yo no sé, de verdad, eso fue el señor así guiándome paso a paso. Llegué a la final y fui la única mujer con 3 hombres en la final.
¡Ya, qué duro!
Sí, sí, sí. La única mujer.
Te pregunto, ¿y no había forma que te pusieras como una camisa con más, como máscara?
Todo, yo estaba, si tú ves los videos, yo siempre estoy, no se me ve ni mi cara. Ellos, la producción decía, cada vez que hablen en cámaras tienen que destaparse, si no, no hablen. Yo, mira, ¿sabes qué? Yo sé que esto es un trabajo y que yo quiero dar show en cámara y yo quiero exposición, pero de verdad... La sufría tanto con los mosquitos que yo prefería no hablar. Y yo...
Y pregunto, no. O sea, a diferencia de un reality show como A los Focos o La Casa de los Famosos, que grabado 24 horas, aquí la producción entraba y salía.
Sí.
So, en el momento que producción entraba, ¿no los ayudaba con algo, cremita?
Con nada, mira.
Ella lo dijo, lo que ella firmó en el contrato, eso es lo que te van a dar.
En este específicamente, yo dije, ok, es de supervivencia, pero no nos van a dejar... morir de hambre o no nos van a dejar.
Y ella 3 doritos después.
Exacto. Yo decía como, tiene que haber algo porque no nos van a dejar como, no sé, sufrir tanto. No nos daban nada.
Yo, pero era el formato, claro.
Claro, o sea, pero uno dice como que...
Tampoco me llegaba
de piedad.
Sí, o sea, una barrita.
Mira, y él decía algo. El productor, mira, vamos a fakear un par de cosas. Pero este es el tan literal. Entonces, sí, de
nadie va a saber.
No, al punto que renunció casi todo el equipo de los hombres. Yo decía, ¿y cómo? ¿Y el show?
Ya o sea, se va a acabar el beta. Show.
¡Ah! ¡Alexander, escúchame ya!
Sí, el equipo de los hombres fue el primero que casi todos renunciaron. Se fueron no sé cuánta cantidad de personas renunciando que yo dije, o sea, ¿y el show? No va a haber show. ¿Cómo van a manejar esto? Pero algo que tengo que recalcar es que las producciones tienen plan A, plan B, plan C, plan D y todos los planes del mundo para resolver hasta con un participante. Entonces sí lo dejaron, o sea, sí nos siguieron dejando pasar hambre, no arregló nada el hecho de que los hombres siguieran o las personas siguieran renunciando. Sí, es literal.
¿Y cómo te ganaron?
¿Cómo me ganaron? Porque en la final son 3, eran 4. Eran 3 hombres ajá. Y yo, y era, nos tiramos de un helicóptero al mar abierto, de ahí teníamos que nadar, era mucho brazo, yo no, de verdad, yo a esa final, yo no sé cómo yo llegué, yo, fue el señor que me abrió el camino y me
y
hizo
la
agarrar.
Saldina, la saldina,
sí,
que rendiste.
Algo.
de los alimentos que más proteína tiene.
Ah, ¿por eso se los da?
Sí, todo está planeado por la producción. Pero no tuve la fuerza para terminar esa final. Entonces ganó un puertorriqueño.
Oh.
Ganó, pues se llama Jeffrey. Estuvo también en Guerrero.
Ah, Jeffrey, ya.
Sí, él fue el ganador. Y yo, sinceramente, yo no rendí en esa final. Era mucho. Para mí, cuando yo vi todo ese espectáculo de la final, tirándose del helicóptero al mar abierto, de ahí subiendo cuerdas en una montaña, y yo... Dios santo, ¿qué yo hago aquí?
Y tú mira, wow, ¿con qué fuerza?
No, y la cuestión es que yo, sí, o sea, ok, que quieras hacer un reality show donde gane una sola persona, pero también tienes que entender que una abrazada de un hombre no es la misma que la de una mujer, que la fuerza de un hombre no es la misma que no, de una jamás, mujer. Entonces, cuando yo vi a estos 3 hombres, y eran los hombres, yo dije, y entonces yo vi la final, yo dije, si es de estrategia, puede ser, porque ahí pues es más mental y ellos se pueden quedar por ahí, o no sé, puedo adelantar un poquito, pero si es fuerza... es casi imposible que yo pueda sobrevivir o ganar esta final y si es todo de fuerza.
Casi imposible sin descanso, mala alimentada, y eso que a lo mejor te los comías. Si te dejaban una noche en un hotel, bañadita y todo eso, al otro día. ¡No!
Sí, uno
que ya dando brazos ahí, can, 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 ya yo me recompuse.
No, y es que tienen que ver cómo yo era antes de entrar al Miss Universe Puerto Rico. Yo era bien musculosa. Lo que están viendo aquí.
Lo trabajaste.
Lo trabajé. Yo era totalmente diferente a lo que soy ahora físicamente.
Oye, te pregunto, ahora que mencionas eso, ¿cómo saliste del reto? ¿Saliste con más? Obviamente no tenía forma de ejercitarte ni nada por el estilo, pero ¿saliste más delgada? O ¿cómo entraste y cómo saliste?
Salí más delgada, bueno, pues toda picada, súper trigueñita, porque eso es sol 24/7, no hay
bloqueador.
No hay nada, o sea, no te daban nada.
Mira, mi loco, no, le estaban picando los mosquitos, no le daban un off, le van a dar bloqueador.
O sea, dormía en el piso.
Horrible.
El baño era como los gatitos, así como que haz un huequito y ahí era tu baño. Así,
eso sí que está fuerte.
A ese nivel era, o sea, sí salí como peor he podido salir de algún reality show o de algún proyecto, así salí de este proyecto.
¿Qué se siente haber sido la única mujer que llegara a la final?
Cuando yo agarro esa bandera que la miro y yo, okay, algún propósito tengo que tener yo en este reality show para ser la única mujer aquí en la final con tres hombres, fue como un restart y decir, okay, esto va a servir de motivación para otras niñas que puedan hacer lo que sea y no importa si están compitiendo con hombres, pueden hacerlo. Porque yo era una también que decía, ay, este reality show que va a ganar uno, va a ganar un hombre, obviamente, porque no, ese no es el punto. El punto es que tú te estás retando día a día con hombres y mujeres fuertes. Y el hecho de yo llegar a la final, pasarle a todos los hombres, que en la final pudieron ser cuatro hombres, claro, pero no fueron cuatro hombres, fue como una motivación para todas las nenas que, mira, hagan lo que ustedes quieran. No importa qué. Y pregunto,
en la final, ¿llegaron los otros participantes también como hacen en otros realities que los invitan? No.
No.
Pues será tu momento de decirle, oye, me dejaron sola. No las quiero aquí. Es más, mira, producción, sácala.
No, porque, fue mar abierto todo esa final.
Ya.
Entonces no había forma.
¿Qué fue lo primero que comiste cuando saliste del reality?
Uy, lo primero que comí fue... dejar que nos dieron.
¿Qué hiciste, by the way?
Bueno, cuando salimos nos llevaron a un hotel.
¿Se bañó?
Exacto.
¿A que te bañaste?
No.
Estuviste más de una hora, me imagino, en la ducha.
Estuve como 2 horas. Yo veía el cepillo de dientes así con una nostalgia. Le untaba la pasta de dientes así, la olía. Y yo, Dios mío, estoy que me la trago, de verdad. Yo me cepillé los dientes, me bañé, me rasuré, me lavé el pelo como 3 veces.
Mira, ella cogía, se lavaba la primera vez, la escupía, sacaba pasta de nuevo, pum, 40. Veces.
Yo gasté la pasta de dientes. Ese día yo la gasté y yo dije, no importa. O sea, gasté los 40 días que no lo usé ya. Me lavé el pelo 30 veces, me bañé. O sea, fue increíble. El mejor baño de mi vida.
Sí, ese fue el mejor.
Sí.
So, tú saliste con las piernas también con un par de vello, ¿verdad? Porque no tenía forma de rasurarte ni nada por el estilo.
Chicos, entre otras cosas.
No, pero me refería a las piernas.
Y los tucos.
Yo quiero confesar aquí que sí, obviamente, pues uno sale con ciertos vellitos que no les gusta, pero que después de esta experiencia no hay una zona de mi piel que no tenga láser.
¡Wow!
Así que gracias, conquistador, porque ahora sí no hay ningún vello.
Yo no vuelvo a quedarme ni una semana.
Digo,
por si acaso uno nunca sabe.
Voy a hacer esta pregunta, contestas si quieres, si no pichamos y hacemos otra.
Ay, preparado.
¿Soltera?
Sí, soltera.
Digo, ok.
¿Hace cuánto?
Hace toda mi vida.
Yo lo que iba a decir es que ahora la pareja que...
No,
que...
vas a ser su primer amor,
Gina. No. No, que la quiera conquistar, ya sabe por lo que ya ha pasado. So, que en cualquier momento que no tenga money o lo que sea para salir, él le puede decir, mira, mami, tú tuviste el reto 4. ¡No, el conquistador!
¡Mira, tú pasaste si es beta! ¡Mira si es beta el animal este! ¿Qué le di?
No, beta no, eso sería de él, porque un beta la complace en todo lo que se merece, ¿no?
Mira, no, ay, mentira. Dios.
Pregunto, en ese tipo de reality, ¿hay oportunidad real de enamorarse? ¿O es una falacia o algo que...?
No, con 40 días yo me hubiese enamorado.
Y tú sí, cabrón.
Claro que me hubiese enamorado.
Sí hay oportunidad de enamorarse porque tú estás desconectada del mundo entero. Nadie sabe de ti. Eso se vuelve tu mundo. Entonces, tú estás viendo las mismas personas. Sí te puedes enamorar si no vas con la mente clara de lo que quieres. Yo voy a ganar, a hacer show, a hacer el contenido. Entonces, a mí es como, no me vengas a hablar porque aquí no hay amor. Pero...
¿Te trataron de hablar?
Sí, hay estos nenes que sí intentan.
Escuché pero... que el público aquí hizo...
No. Ella sabe que no.
Pero salieron parejas de ahí que tú conozcas, que tú digas, mira, después que yo salí, se formaron dos parejas de allí.
No,
mismo.
A eso es lo que voy. Si tú entonces
estás... O de otro como... reality que hayas estado.
A eso es lo que voy. Si tú no estás como... Si tú estás como, ay... quiero vivir esta experiencia, te vas a enamorar. No, o sea, no hay forma. Te vas a enamorar porque aunque no te guste, te vas a enamorar del que no te gusta.
Si vas con mente competitiva, no te enamoras.
No, vas a estar enfocado en lo que tú quieres, como ganar. Pero sí se han enamorado. Pero lo que yo digo, y es que es cierto, el 90% de las veces sales de reality y terminan dejándose en que en 2 meses. Y eso es mucho tiempo. Siempre, siempre terminan dejándose. Entonces es como ya la misma historia, sí, están unidos, se aman, se van a casar cuando salgan, a los 2 meses ya se odian. Es la misma historia.
O sea, que tú no crees en ningún amor que haya salido de
no, de reality sí, ni siquiera en amistades. En amistades yo soy muy selectiva porque en competencia, estás en una competencia, tú no sabes quién es quién, tú no sabes qué show estén haciendo, tú no sabes absolutamente nada de esa persona y yo soy muy clara y yo lo dejo saber en competencia que yo no hago amistades, yo hago amistades fuera de competencia. Soy selectiva también en que sí puedo ver a alguien genuino y eso también se siente. Y maybe haga una, máximo 2 amistades dentro de reality, porque también hay que tener aliados. Bueno, sí, claro. Uno no puede como que estar solo en todo momento. Pero siempre me duran para ya fuera de lo que es el reality. Pero de por sí nunca hago amistades en el reality porque es una competencia. Ya cuando salgo yo digo, ah, mira, ya me cayó bien, vamos a hacer el acercamiento y afuera sí nos podemos hacer amigas, pero en el reality no.
Es el mismo pensamiento que tienes en Miss Universe.
O sea, sabía que tenía
yo también me llegué a la pregunta, me la madrugó, me leyó el pensamiento.
No, pero si tú estás al lado de ella y tú quieres preguntarle a todo.
Me la madrugaste.
No, que ya hablé conmigo.
Pues si yo no he preguntado nada.
¿Qué? Dale para atrás este episodio.
Lo sentía, yo decía, ya viene la pregunta. Ya viene la pregunta.
Me estoy declarando la pregunta que me van a preguntar.
Ay, ok, vamos a ver, no quiero comprometerme. Yo quise aquí ser más yo, no tomarme esto tanto como, ay, es una competencia. No quiero tampoco tener las expectativas que me habían dicho de, no, el Miss Universe Puerto Rico o los certámenes de belleza, eso es lleno de arpías, eso no, nadie es amigo de nadie. Yo no quería entrar con eso y no entré con eso. Fui como con 0 expectativas, vamos a ver qué pasa. Y depende cómo yo me vaya sintiendo y con quién me vaya sintiendo, hago amistad o no. Pero me he dado cuenta que ya es muy yo el ser como alejada cuando estoy en competencia.
Claro.
Entonces, esta cercanía yo no la he tenido con las chicas. Yo sí las trato cordial, yo sí como me río con ellas, sí soy nice con todas ellas, pero más allá de eso no he tenido como que una
vínculos.
Amistad, un vínculo,
sí, pero
exacto.
Es el espíritu innato que tienes desde chiquita como competidora, porque sí. Incluso, o sea, uno en el deporte...
¿Le echas la culpa de esto a tu mamá o a tu papá que está aquí?
lo vivimos no hace mucho con los muchachos que ganaron el Kentucky, que son hermanos, que...
¿Pollo?
El Kentucky Derby, que es una carrera de caballo. Una de las carreras más importantes, y fueron 2 hermanos que llegaron primero y segundo, pero ellos reconocen que estaban en una competencia. So, en una entrevista que tuvo Molusco con ellos están explicándole cómo si uno de los hermanos llegaba a pasar por el medio, él lo iba a tapar, aunque era su hermano, pero es una competencia. So que ese carácter tuyo de deportista, pues te lleva a que lo veas de este punto de vista que no es mal. O sea, igualmente es una competencia, aunque mayormente la dinámica entre las muchachas y eso, y como han trabajado los certámenes en los últimos 5 años, ha sido como que bien familia, un ambiente bastante sano, que también debe ser parte de, pero sin olvidar que es una competencia. O sea, que yo por mi parte puedo decir que no está mal que lo veas de esa forma de como que
de competitivo,
vamos
así
a competir, estamos
cordial,
aquí.
Cordial. Lo que sí es que el ambiente sí es bastante sano, por lo menos este año que lo estoy viviendo. Hay muchas que sí fueron con la mentalidad de hacer amigas, sí las he visto a todas muy unidas, sí también he visto mucho de vamos a tirarnos unas fotos, todas dicen que sí, vamos a hacer contenido, todas dicen que sí.
¡Claro! ¡Claro! ¿Van a decir que no? ¡Sacha!
Chico, estoy tratando de ver todo positivo.
No, pues, no, pero el
ya, ya que dijo que no va a tener la amiga.
Y él está tratando.
No, pero eso lo estoy diciendo yo.
No. Adi, tú decides si contestar o no.
¡Ea, diablo!
¿Quién crees que es tu competencia en este certamen?
Este año está muy fuerte la competencia. Están las veteranas, están las nuevas que sabemos que son, que tienen un equipo bastante bueno. Y están las novatas que si tú las ves dentro de lo que son los talleres, tú dices, wow, esta sí tiene potencial, esta camina muy bien, se expresa muy bien. Que son muchas de las cosas que pasan en los talleres, no la ven afuera. Y están los misiólogos que ponen los tops y todo eso, que a veces yo veo y yo digo, pero es que esta nena lo hace brutal en los talleres, pero quizás no tiene la misma exposición que otras
claro,
la puedan tener en
que
la
eso
red.
Pasa mucho.
Exacto. ¿Quién puede ser mi competencia directa? No voy a contestar eso. Pero sí te puedo decir que todas tienen un nivel bastante bueno para que el jurado esa noche final se vuelva loco y no sepa a quién escoger. Y dejarle saber al público que los tops que están haciendo, que no se dejen llevar por esos tops, porque yo sé que van a haber sorpresas, yo sé. Yo que lo estoy viviendo, todos los talleres, que las conozco más de cerca, todas las chicas, van a haber muchas sorpresas.
Sí, sí, no, y a veces, ok, se pueden proyectar en su carrera, en lo que llevan del tiempo preparándose, se pueden proyectar de una forma.
Sí.
Hay muchas que se ven bien sólidas y llegan a la preliminar y se ven estupendas y tú dices, ¡y, adiantre, arrasó! Pues entonces llega a la final y cometen un pequeño error.
Y se apagan.
Que la descalifican y lamentablemente a veces no pasan ni el top 10 y era de las más sólidas que todo el mundo la ponía en los tops que tú veías. Es más, la ponían hasta top 3. Y tú decías, wow, está bien sólida ella, está ahí, pam, pam. Pero cuando llega la hora de la verdad la competencia, quizás los nervios las traicionan y la forma de no fluir y otras cosas que van pasando dentro del mismo espectáculo, pues las llevan a cometer ese tipo de error. ¿Te sientes preparada y ya viendo, canalizando esas energías de ver cómo puedes lograr diferenciar lo que viene siendo lo que están preparando ahora, lo que va a ser la competencia como tal?
Yo estoy lista. Yo creo que en este proceso, desde que empezó, yo he pasado por todos los moods. Yo he estado triste, yo he estado feliz, yo he estado como, ¿qué va a pasar? Yo he pasado por todos los moods y he tenido este autoconocimiento. También estoy trabajando con psicólogos y todo eso que me han ayudado, y mi equipo también, a estar enfocada en mí, a disfrutarme el proceso, a no olvidar por qué estoy aquí haciendo Miss Universe Puerto Rico, que en estos momentos yo estoy tan relajada en ese aspecto, relajada pero enfocada. Pero relajada en esa noche preliminar, que para mí es la más importante, porque ahí es donde se escoge o nos vamos posicionando para esa noche final. Yo estoy muy relajada y me siento preparada para esa noche. En cuanto a la competencia, pues estoy tratando de no enfocarme en ella, porque al final todo el trabajo depende de ti, en claro, cómo tú lo hagas. No importa qué competencia tengas al lado, si tú no lo haces bien, no vas a llegar ni siquiera a entrar al top. Entonces, por eso estoy como que bien enfocada en mí y en qué es lo que yo quiero proyectar para entrar en ese top.
Ok, ¿qué estabas haciendo el día que tomaste la decisión de
Pregúntamela tú, pregúntamela
¿Qué
tú.
¿Qué estaba haciendo el día que tomaste la decisión de entrar a la...?
De él, él fue el que te trajo.
No,
dale,
mira.
Dale, dale. Cualquier cosa, si el podcast te mira, se van abajo y se toman un café para que él pueda seguir. Gaby, baja la cámara. A que, si, estoy así, mira, cada vez... ustedes no me ven, pero cada vez tengo un poco que yo hago... ¡Y él hace esto!
Ya estoy viendo por el rabo de los ojos.
Sí.
Esa es la pregunta.
Y yo me cacho de la madre mía.
Es que le estás dando el cue. Tú haces así, ese es el cue a él, sí, para preguntar.
Yo cojo aire y él pregunta.
No, pero fue que no le preguntamos, pero quiero saber cuál, qué estabas haciendo el día que dijiste, voy a representar a Corozal en Miss Puerto Rico.
Si tú supieras que yo quería entrar al Miss Universe Puerto Rico el 2027, no este año. Ya cuando anuncian que el Miss Universe Internacional va a ser en Puerto Rico, a mí me entró este apretón en el corazón que yo dije, ay, ¿por qué no fue en el 2027? Pero de momento en mi mente dije, ¿por qué tú no adelantas el año? Pero ¿por qué estás esperando? Y yo estaba esperando, creo que era más el miedo de tomar la decisión de, sabía, yo cuando me meto a algo, decido, digo que sí a algo, yo voy a todas. Yo no me quedo a mitad, yo no me rindo, es todo o nada. Y sabía que si yo tomaba esa decisión en esos momentos, era como que iba a sacrificar muchas cosas, incluso proyectos, reality shows. Yo todavía estoy estudiando. Yo decía como, la tomo, no la tomo. Y yo dije, ¿sabes qué? Mi sueño siempre ha sido representar a Puerto Rico internacionalmente. ¿Y qué mejor manera de hacerlo aquí en casa? Que tengo a todo el público ahí, si gano, ¿verdad? Que voy a tener todo el público ahí presente apoyándome en mi casa, representando a Puerto Rico internacionalmente, que eso se va a ver en el universo entero.
Claro.
Y yo dije, ya, voy a decir que sí y pues sacrifico lo que tenga que sacrificar.
Estás compitiendo, pero si tú fueras jurado de esta noche, ¿qué cualidades tiene que tener esa persona que tú escojas? Si tú, siendo jurado, pero tú estás compitiendo también.
Uh-huh.
O sea, esto, esta respuesta se va a ver directa a que esa puede ser tú.
Sí, definitivamente yo estoy trabajando para eso. Yo estoy trabajando para darle al jurado y darle a toda la producción de Guapa y de Miss Universe Puerto Rico lo que ellos están buscando. Más allá de mi beneficio, yo estoy trabajando para lo que ellos quieren. El escuchar, el saber escuchar, el trabajar en equipo es muy importante en estos momentos. El tener buena oratoria, porque tú vas a estar en tu país recibiendo a más de 130 países. Tú tienes que saber cómo tratar a cada una de las personas, de las chicas que vienes, incluso de sus equipos. El ser muy cercana también a la gente. Yo analicé el trabajo de las reinas anteriores antes de entrar a Miss Universe Puerto Rico para saber más o menos qué es lo que ellos siempre buscan, el mismo patrón que siempre buscan en las reinas. Y además también entender que el Miss Universe Internacional va a ser aquí en casa. Entonces, añadiendo esto a lo del Miss Universe que va a ser en Puerto Rico, ¿cuál va a ser Ay, él es igual, ¿cómo se dice?
El sinónimo, el...
Ay, el resultado como tal, como lo que ellos están buscando de ambas cosas. Yo hice ese análisis para trabajar desde ahí en mi proyección, en Miss Universe Puerto Rico.
Sí, que ahora mismo tú no fuiste al garete como que yo quiero participar y quiero esta corona, esta soy yo, esto es lo que tienen. No, tú estás preparándote, esto es lo que necesitan, esto es lo que ellos quieren, esto es lo que yo voy a dar.
Exacto. Sí, yo estudié el Miss Universe Puerto Rico y el Miss Universe Internacional para poder entrar en esta competencia y entenderla. Yo estoy empezando de cero, yo soy atleta. Yo, como siempre he dicho, todo mi closet estaba lleno de tenis y ahora está todo lleno de tacos. Entonces, para yo empezar en algo totalmente nuevo, yo tengo que estudiarlo primero.
Claro.
¿Qué tú crees que te da ventaja de haber sido atleta a las otras chicas ahora mismo?
Las herramientas que te brinda el deporte, tú las vas a utilizar para toda tu vida. La disciplina, el trabajo en equipo, la toma de decisiones bajo presión. Todas estas cualidades que el deporte te brinda, yo digo que Gracias. Yo solamente estoy agradecida con mi papá, con mi mamá y con todas las personas que se vieron involucradas en meterme así de que tienes que ser deportista. Porque gracias a eso, yo estoy enfrentando este reto de caminar en tacos, la oratoria, hablar en cámaras y todo lo nuevo que yo hago en mi vida con seguridad, con la seguridad de saber que tengo la disciplina para hacer lo que yo quiera, porque también soy fiel creyente, no sé si como deportista, yo me imagino que sí, de que la disciplina vence al talento.
Claro.
Claramente.
100%.
¿Qué es lo más difícil de ser una Miss?
Lo más difícil de ser una Miss es el vencer esa vocecita interna que te dice muchas veces como no puedes, no eres bonita, el estar comparándote quizás con otras personas, el tratar de ser siempre perfecta. Esa vocecita siempre va a estar aquí. Y si tú no la trabajas, ya sea con ayuda profesional o tú mismo autoconociéndote, te vas a poner el pie tú misma. Entonces, eso es lo más difícil que tienen. Me atrevo a decir, la mayoría de las que quieren trabajar en este mundo de la belleza, el estar constantemente luchando con esa voz interna.
Una Miss tiene que ser perfecta.
Una Miss no tiene que ser perfecta, al contrario. Quizás eso era antes, que era más estos certámenes de Miss Universe, más físicos. Uh-huh. Pero ya todo ha evolucionado.
Sí,
y ahora exacto, hay mucho estereotipo y eso. Exacto. Ya ahora están abiertos a todo. Ahora mismo ya no hay edad. Ya se permiten madres. Ya casadas. Con esposo casada, exacto. Pero viviendo con familias, con todo. Ya el Miss Universe ha evolucionado. Entonces tú no tienes que ser perfecta. Tú solamente tienes que ser auténtica. Y ya vas a ver el resultado cuando eres solo tú.
¡No sigas haciendo preguntas! ¡No me mires a mí!
¡Pero no me mires a mí! Porque yo digo, ¿será que vas a decir otra cosa?
No, yo te estoy dejando, yo vengo a comentar y ya. Yo, by the way, pásame la vocecita esa que dijo que no era bonita. Y yo, ¡estás loco! ¡No esa mujer!
Ay, dime que Gio que le gusta pelear sin decírmelo. Él quiere pelear con la vocecita que le dice a ella que es fea. Oye, ahora... Él quiere pelear con esa vocecita.
Sí,
es increíble.
De seguro no tiene ojo esa vocecita.
No, es que tú...
Espérate. Tú estás tirándole la labia aquí a una amiga.
No, pero para ti yo le tiro a todo el mundo, Sancho. Sí, pero... Sancho, si es por ti, bendito.
No, tú estás halagando, ¿verdad?
Claro, admirando.
Admirando.
Mujer. Digo, no puedo ser así, yo tengo que ser un macho alfa.
No.
Estoy ligándome.
Espérate, para darte contexto, esto es un último podcast que nosotros grabamos donde estábamos hablando de los machos alfa y los beta. ¿Te gustan más los beta o los alfa?
Espérate. Dame un poquito de contexto en la diferencia de los betas y los alfa.
¿Cómo te gustan los hombres?
¡Ay! Mi papá está ahí. Los hombres, ok. Me gusta admirarlos, como que ellos tengan como sus metas bien, bien claras, okay. que tengan su vida estructurada, que no estén como en la Lalandia, así de que, ay, no sé a dónde voy, tú eres el amor de mi vida, pero no sé qué quiero contigo. No, a mí dame estructura.
Seguridad.
Ok, ya quiero un hombre seguro como Derek Sander.
No, él es un machista, son dos diferentes. No, lo que pasa es que estábamos debatiendo un tema, entonces yo soy un tipo de hombre que, por ejemplo, si tengo pareja y yo llego a mi casa y mi pareja no cocinó por X y razón, pues yo me cocino y no le pregunto ni nada. Entonces okay. Él piensa que es una actitud de un hombre beta. Porque si es un hombre macho alfa, llega a la casa y dice, ¿por qué no me cocinaste? Acaba y párate. Cosí. Eso es lo que él dice. ¿Me entiendes?
Ok.
Y entonces, como yo no acepto esa conducta.
Él no lo dijo con esa actitud, ¿no? Él no dijo que esa era la norma.
Pero igual, si tú le dices a tu mujer, de cualquier forma que tú le digas, un ejemplo, mi amor, ¿tú crees que tú te puedes parar y cocinarme?
No, él lo que dijo es que el trabajo en equipo, lo que pasa es que cuando un hombre beta, o sea, siempre va a tener en su...
No, él decía que yo buscaba aprobación de las mujeres. Yo no busco aprobación de ninguna mujer.
Ok.
Pero no vamos a seguir hablando de eso. Vamos, te invito a que lo veas y después vuelve para acá.
Exacto. Y debatimos. No, pero volviendo a la mujer hermosa que tenemos aquí de frente. Wow, ¿dónde te ves de aquí a 10 años?
yo me veo siguiendo trabajando por mis sueños, ya graduada de la universidad, trabajando como quiero en la televisión. Y yo quiero ser meteoróloga y dar el tiempo en las noticias. By the way, eso es súper random.
Siempre vas a tener trabajo porque aquí siempre llueve, nena.
Lo sé.
Y ahí... No, y aunque haya sequía también.
Sí, exacto. Es algo muy random porque las personas, es algo curioso mío. Uh-huh. Las personas no saben ese sueño que yo tengo de estudiar meteorología para... dar el tiempo en las noticias.
Eso sí, si llega un huracán vas a hacer dinero en cantidad. Porque mira la monzón, te llega un auspiciador en cantidad, pum, pam, y pum, un huracán. So, momento
hasta,
de guisar.
Hasta
de
esporzoda te van a
llegar. Güey, tienes un familiar que es periodista, ¿verdad?
Sí.
Y él da el tiempo, ¿no?
¿Estás toqueándola?
No, es que lo conozco porque él es primo mío,
O sea, que
ella
es tu prima.
No, ella...
Ah, tú te aseguraste de saber que no era un primo, antes de tirarle la labia.
Lo está poniendo ahí.
No, lo que pasa es que, bueno...
Piénsalo bien.
Escucha. Mi abuelo...
Tu abuelo.
Por parte de papá...
Ajá.
Se casó con una tía...
¿Tu abuelo se casó con tu tía?
Morena. No, con una tía con una tía de él.
Ok.
De,
es que
de
yo
Luis.
De la familia de él solamente conozco a él, a la esposa, a los hijos, a esa familia. Más allá,
ya.
No conozco.
Sí, como que ella no estudió el árbol genealógico que tú ahora mismo no. quieres indagar.
No, pero lo que yo quiero llegar es que no
raíces.
Es familia mía porque es el abuelo mío que se casó con una familia
no
de él.
No, familia.
Sí, tú quieres aclararle a su papá que está de frente que tú no tienes ningún tipo de sangre que te vincule con su hija.
O sea, Natacha lo que busca... Mira, por eso es que te estoy diciendo, Nati, que dejes de juntar...
¡Cállate la boca!
Deja de estar juntándote con gente amarillista que te vuelves así.
Yo te estoy preguntando. Porque el contenido lo estás dando tú. Tú eres el que está hablando.
No, porque esas preguntas tuyas son más fabricadas.
No, jamás en la vida.
Son con otras intenciones.
Si vengo con ChatGPT me juzga. Y si vengo con mi propio juicio también, hermano. Tenemos que cuidar esto.
¿Y por qué tú haces así?
Porque yo lo veo en negro. ¡Mira, que es una miss! ¡Aquí es una miss!
¡Ay, yo me voy!
Aquí no solo hay una misa, aquí está su papá, así que...
Mira,
vamos a ponernos serios.
Cuando en el municipio... Sabemos que Corozal es bien fanático. Fanático sí. de los deportes, fanático de lo que sea. Cuando tuviste la oportunidad de anunciarte a tu pueblo, sí. ¿cómo fue esa reacción? ¿Cómo sentiste los plataneros?
Justo ayer fue que pude hablar con el alcalde, que tuve el tiempo porque tenemos todos los días un evento. Así que ayer tuve la oportunidad de presentarme con el alcalde y ya ellos sabían toda mi trayectoria. Ellos estaban súper emocionados de que yo fuera la representante de Corozal porque mi historia es en Corozal. Yo he hecho todo en Corozal. Y cuando la gente me vio con la banda de Corozal, recibí muchos comentarios bien lindos de todos allá, de todos los corozaleños, como que, oh my God, Adi está participando, ella era voleibolista, ¿qué hace ahí? Pero me encanta. Ayer yo me puse un suit que me decían, pero tú pareces alcaldesa, pues postúlate para que vamos a votar por ti. Yo, todos esos comentarios son como... Wow, tomé la decisión correcta de representar a Corozal, que lo llevo en la sangre, en mi corazón, en todos lados.
Que, by the way, me corrigen, hay muchas misas que no necesariamente compiten con su pueblo, ¿verdad?
Sí, no.
No tienen la oportunidad porque esto es por solicitud. Un ejemplo, si...
Pero es como que legal, ellos pasan por ficha que si tú no eres de Ponce, pues puedes coger el pueblo de Ponce, ¿o no?
No, lo que pasa es que... Si tú eres de Ponce y yo
estoy
soy de Ponce...
Estoy tocando un tema que no se puede.
No, es válido. Lo que pasa es que, un ejemplo, si yo voy a competir y yo solicité el pueblo primero que ella, pues lo dan por solicitud o por la persona que más... ¿cómo se dice eso? Tenga más relevancia, con un ejemplo, con una situación con el alcalde, que tenga más cercanía con el pueblo, pues a lo mejor el alcalde llama, ella solicitó después que yo, pero dice, mira, Adi es la correcta para representarme a mí, me gustaría que ella fuera la representación de mi pueblo.
Oh. Pero ahora lo están haciendo para que sea más justo para todas, porque si los tres somos de Ponce, es como, ok, y ahora, por sorteo. Eso es una curiosidad que tiene todo el mundo, que dice, pero es que ella no es de aquí, ¿por qué no está representando y por qué ella sí...? Y es que es por sorteo, porque somos tantas participantes, candidatas, que...
Yo lo edito.
Y Nati, elimina candidata y ya participante.
Mala mía.
Que dicen, ok, pongan 6 opciones. Primero, la que tú quieres. Segundo, la otra, así por orden de
prioridad.
Exacto. Y sacan un papelito, ok, Adi va primero, segundo vas tú, Natacha, ok, pues yo primero tengo primera opción, Corozal. Luego tú querías Corozal y pues ya yo te gané Corozal porque salí primero en el sorteo. Pues entonces tú pasas a tu segunda opción, que fue Ponce. Ah, pero tú querías Ponce.
Ya. Entonces, pero no es pues, obligatoriamente haber nacido en ese pueblo.
No lo pueden hacer así porque como son muchas candidatas. Ya. Entonces pueden...
¿Y pasaste, pasaste por ese proceso? ¿Tuviste que lucharlo con alguien?
No. Gracias a Dios, en mi caso, nadie quería Corozal.
No, las de Corozal estaban haciendo otra cosa.
Jugando voleibol.
Y te pregunto,
te lo juro que iba a decir eso, ¿sí? Pero no lo iba a decir de esa manera. Iba a decir como que están jugando con bola. Pero era jugar voleibol lo que quería decir.
Te pregunto, ¿te has comunicado con alguna ex candidata de Corozal que haya participado anteriormente?
Sí, antes de yo inscribirme, me comuniqué con Orlanis. Ella representó a Corozal y somos muy amiguitas.
Claro, ¿verdad?
Sí, somos muy...
¿De qué?
En el 2024.
Cuando, o sea, que ella representó... con Jennifer.
Sí. Exacto. Que ella quedó primera finalista.
Exacto. Pues yo
por eso es que yo traigo a Gio, gente, porque Gio es mi mixiólogo. ¿Entiendes?
No. Escucha, ¿tú te acuerdas que yo te había dicho, no sé si fue para ese Miss, pero yo te había dicho, Nati... ¿Te acuerdas?
Hey.
Yo merezco una mujer así. Y después la tuve. Y no fue lo que esperaba.
Y ahí van todos los clips. 10 clips atrás. Dios mío. Anyways, estamos aquí.
Pues sí, me comuniqué con ella. Porque somos amiguitas. Estudiamos juntas, jugamos voleibol juntas. Y yo quise que me diera su feedback.
Y fue una buena representación también.
Exacto. Y yo dije, quiero que me digas más o menos qué sentiste, cómo fue toda tu experiencia en el Miss Universe.
Y ella, mira loca.
No, me habló muy bonito. Sí me dijo, disfrútatelo, porque a veces uno siente la presión de ser perfecta y no te lo disfrutas, de estar compitiendo, de que en las redes sociales... Dicen, y es cierto, en las redes sociales se compite más que en el mismo certamen.
Sí, claro. Y la gente del público, claro. Y los fanáticos de por sí son más competitivos.
Es que realmente en la vida sí, normal, pues, sí. Estamos todos los días tratando de competir en las redes sociales por todo lo que crea.
Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado. Yo había asistido, cuando trabajaba en Guapa, yo había asistido en producción en la temporada, creo que fue 2024. Y a Nati la habían invitado a una de las noches. Y el año pasado yo estuve en el ensayo general y también estuve en la noche final porque yo era creador de contenido del Centro de Asarte para ese momento. Y me pareció bien interesante ver...
¿A tu ex?
No. Ya, esta siempre me la hace. Me pareció bien interesante.
La veía muy calladita y yo... Ya mismo,
sí,
ya
pero
mismo.
Ella se va riendo como que... Y yo la estoy viendo por el reojo, ¿no? Pero
si me la ponía ahí.
No, Nacho. Un poleo.
No, mentira, no había ninguna ex.
La cosa es que me pareció bien interesante ver cómo en el público, literal, eso era un juego entre Naranjito y Corozal, si lo vemos desde esa perspectiva.
Sí, un clásico.
Con las pancartas ahí gritando y cuando salía la de ellos, ¡pum! Y cuando... había un grupito en particular que salía la candidata que ellos no querían, pero sabían que era favorita,
la
buchaba y le tiraba. Ay, entonces tú veías esa competencia. Entonces, un ejemplo, si daban una pausa comercial, pegaban Corozal, y acá, Ponce, y esa competencia.
Menos mal que no era Bayamón, tú sabes lo que hubiese sucedido. Mira, ¿cuándo es la noche?
El 25 de junio.
¿Esa es la preliminar o la final?
Esa es la final. La preliminar va a ser el 21, creo que solamente se va a televisar. Sí, eso es más cerrado al público. No hay público, solamente se televisa.
Se va a hacer en el Tapia, ¿verdad?
No, se cambió para el Centro de Bellas Artes de Cagua.
¿También la preliminar?
Ay, pues ahí sí que...
¿Cómo tú pero vas a ver? Esos detalles los tiene
no,
producción.
Lo que pasa es que...
Ya lo único se tiene que preocupar.
La preliminar la hacían en el Tapia y luego la noche final cambió. En Bellas Artes.
Ahora todo cambió porque acuérdate
que... Yo no me la puedes poner en el spot.
Discúlpame.
Todo cambió porque ahora todo va a ser en Caguas. La final va a ser en Caguas y todo lo que usualmente se hacía en San Juan, ahora se va a hacer en Caguas. Así que eso de la preliminar, vuelvo y digo, yo soy nueva en esto, no sé antes si la hacían ahí, no sé si ahora la vayan a hacer ahí, pero yo te digo lo que sé, la final va a ser en Caguas. La preliminar te dejo saber cuando pregunte en mi próximo taller.
Bello, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales, hermosa?
Me pueden seguir como Adilinet Castro, AwdyLinet.
Lo vamos a pasar por aquí, lo vamos a pasar por aquí para que te pues sea más fácil.
Castro. Si no me preguntan a mí, yo se los paso. ¡Ay, Dios!